Nos complace darles la bienvenida a la reunión general de las mujeres jóvenes de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en esta hermosa tarde. Hemos esperado este día para ver sus radiantes rostros y sentir su gran espíritu. El presidente Thomas S. Monson, quien preside esta reunión, me ha pedido que sea yo quien la dirija. Soy la hermana Elaine S. Dalton, presidenta general de las mujeres jóvenes. Nos sentimos honradas al tener con nosotros a nuestro amado profeta, el presidente Thomas S. Monson, y a sus consejeros, el presidente Henry B. Eyring y el presidente Dieter F. Uchtdorf, a los élderes Russell M. Nelson y D. Todd Christofferson del Quórum de los Doce Apóstoles, a los élderes Bruce C. Hafen y Craig C. Christensen del Quórum de los 70. Honramos a estos hermanos y les agradecemos su inspirado liderazgo del sacerdocio. También nos acompañan en el estrado mis consejeras a las que amo, la hermana Mary N. Cook y Anne M. Dibb. Reconocemos y agradecemos la presencia de la Presidencia General de la Sociedad de Socorro y la Presidencia General de la Primaria, lo mismo que las integrantes de la Mesa Directiva General de las Mujeres Jóvenes que se hallan presentes. Hacemos extensivos nuestros saludos a todos los que se encuentran presentes o que están participando por otros medios. La música para esta reunión está a cargo de un coro compuesto por mujeres jóvenes de las áreas East Mill Creek, Salt Lake Cottonwood y Olympus, bajo la dirección de Merrily Webb y el acompañamiento de Linda Margetts. El coro ahora cantará Los Jóvenes Santos de Sion. La primera oración será ofrecida por Elizabeth Bevan, Laurel de la Estaca Norte, Salt Lake Holiday.
Stand with valiant hearts. Nuestro Padre Celestial, venimos ante ti al comenzar esta reunión con agradecimiento en nuestro corazón por las muchas bendiciones y oportunidades que nos has dado. Padre, estamos muy agradecidos por la oportunidad de reunirnos como mujeres jóvenes. Te pedimos que nos bendigas para que seamos un ejemplo de los creyentes y seamos testigos en todo momento. Estamos agradecidos por nuestro profeta, el presidente Monson, y por nuestros líderes. Te pedimos que bendigas a cada uno de ellos. Estamos agradecidos por tu Hijo Jesucristo, por su sacrificio expiatorio por nosotros. Te pedimos que nos ayudes para que sintamos tu Espíritu en este día y lo llevemos en nuestro corazón. Estamos agradecidas por todo lo que nos das y decimos esto en el nombre de Jesucristo. Amén.
El coro ahora nos deleitará con Mandó a su Hijo, con Rachel Miles de la estaca Mueller Park Bountiful Utah en la flauta y Elizabeth Quigley de la estaca Caseville West Utah al oboe. Después del himno, la hermana Ann M. Dibb, segunda consejera de la Presidencia General de las Mujeres Jóvenes, nos dirigirá la palabra. Después de ella, escucharemos a la hermana Mary N. Cook, primera consejera de la Presidencia General de las Mujeres Jóvenes. Después, veremos un breve video sobre jovencitas que se han puesto como meta ser dignas para entrar al Santo Templo y para hacer convenios sagrados y cumplirlos. Ellas representan a las miles de jovencitas alrededor del mundo que han escogido vivir vidas virtuosas. Les agradecemos a ellas y también a ustedes el que sean un ejemplo de los creyentes.
Me siento feliz, profundamente humilde, de estar con ustedes esta noche. Son una vista hermosa e inspiradora. Espero que mi madre o la hermana Dalton me firme la experiencia número 4 del valor conocimiento de mi progreso personal, pues este discurso ciertamente debería cumplir el requisito de presentar un discurso de 5 minutos sobre un principio del Evangelio. Amo las jovencitas y me encanta el programa de las mujeres jóvenes. Cuando era joven, el programa de las mujeres jóvenes y la mutual eran parte importante de mi vida. Amaba a mis amigas, las lecciones que se enseñaban, las conferencias de la juventud y los campamentos. Mis líderes me amaban y me enseñaron las verdades del Evangelio. Fueron un segundo testigo de los principios del Evangelio que mis padres me habían enseñado. Mis padres, mi obispa y mis queridas líderes de las mujeres jóvenes fueron ejemplos de los creyentes en palabra, conducta, caridad, en espíritu, en fe y en pureza. Y yo seguí su ejemplo con gusto porque anhelaba ser como ellos. Al pesar de cuando era una mujer joven, reconozco que no comprendía la magnitud de lo que sucedía en mi vida. No me daba cuenta de que al participar en todas las actividades de la iglesia, me estaba ayudando a establecer un patrón y un compromiso para toda la vida seguir las enseñanzas de Jesucristo. No comprendía que se me estaba preparando para mi vida futura como persona, esposa, madre y líder. No comprendía que al tratar de escoger lo correcto, estaba honrando mis convenios bautismales, ejerciendo la fe, aumentando mi virtud y preparándome para ir al templo. En aquel entonces no reconocía todo ello, pero a pasos muy pequeños y graduales me estaba convirtiendo en creyente y en un ejemplo de los creyentes. Aunque no teníamos el programa del progreso personal como ustedes tienen ahora, teníamos uno muy similar. Incluía oportunidades de aprender, practicar e informar nuestro progreso al vivir los principios del Evangelio. Hace poco tuve la ocasión de reflexionar sobre mi experiencia cuando mi amiga y ejemplo, la hermana Kathy Anderson, me mostró su manual de abejitas. Me gustaría compartir algunos puntos del muy usado libro de la hermana Anderson. En el área de amor y verdadero, sé amable y participa en las clases. Sé honrada en todos sus actos. Es importante adquirir conocimiento en la escuela, pero también es importante ser honrada e íntegra y no hacer trampas. Si pasas las clases, pero no pasas el examen de carácter, por ser deshonesta, entonces no has aprendido el significado de la verdad. Número 3. No digas chismes, ni los escuches durante este mes. Procura hacer de ello un hábito para el resto de tu vida. Número 4. Reconoce las muchas cosas buenas de los integrantes de tu familia y de tus amigos y diles de forma sincera y genuina lo que has observado. Ellos te apreciarán más. Recuerda, no adules ni trates de halagar. Aunque lo que acabo de leer pueda parecer anticuado, contiene verdad. Las jóvenes creyentes deben ser corteses, honradas, deben hablar con amabilidad y ser sinceras. Estas cosas pueden parecer pequeñas y sencillas, pero el profeta Alma del Libro de Mormón enseña: ahora bien, tal vez pienses que esto es locura de mi parte, mas he aquí, te digo, que por medio de cosas pequeñas y sencillas se realizan grandes cosas. Y en muchos casos, los pequeños medios confunden a los sabios. Últimamente he seguido a nuestros profetas vivientes al trabajar en el nuevo valor virtud del progreso personal para las mujeres jóvenes. Aunque eso parezca una cosa pequeña y sencilla, les testifico que la experiencia número 3 del valor tuvo un gran impacto en mi vida. La experiencia requiere el estudio de alma, capítulo 5, y luego que escribas una lista de lo que harás a fin de prepararte para entrar en el templo y recibir las bendiciones que nuestro Padre Celestial ha prometido. Al estudiar las palabras de alma, me sentí humilde por las muchas cosas que debo hacer para ser contada entre el rebaño del buen pastor. La lista que escribí en mi diario personal incluye, debo escoger nacer espiritualmente de Dios y recibir su imagen en mi rostro. Debo escoger ejercer la fe en la redención de aquel que me creó. Debo escoger salir de entre los inicuos y conservarme aparte. Debo escoger despojarme del orgullo y ser suficientemente humilde para caminar sin culpa delante de Dios. Debo escoger cambiar, arrepentirme y aceptar la invitación del Señor de ir a Él y participar del fruto del árbol de la vida. En mi diario me comprometí a hacer lo siguiente. Reconozco algunos que de ellos reflejan mis desafíos personales. Leer mis escrituras y aplicarlas más a mi vida. Ser positiva y no quejarme. Demostrar respeto y no burlarme de los demás. Expresar gratitud, especialmente a las personas más cercanas a mí. Ser más ordenada e invitar al Espíritu en mi casa y en mi vida. Arrepentirme, aumentar mi humildad y analizar el estado espiritual de mi corazón. Interpretando las palabras de alma para mí misma, cambiaré. Escogeré aumentar mi compromiso de ser un ejemplo de los creyentes. Debido a que participé en esa actividad pequeña y sencilla del progreso personal, mi testimonio de los profetas y mi compromiso de seguir a Jesucristo aumentó notablemente. Trabajar en esa meta me preparó para ser más receptiva al Espíritu la siguiente vez que asistí a la iglesia y al templo. Cada vez que vuelvo a leer lo que escribí en mi diario, siento el Espíritu y recuerdo lo que sentí al completar esa experiencia sentada a la mesa de mi cocina. El capítulo 5 de Alma es ahora uno de mis capítulos favoritos. Realmente recibí muchas bendiciones al hacerlo, mi experiencia del progreso personal. Anteriormente mencioné a la hermana Anderson y a su manual de abejitas. Ella es la esposa de Neil L. Anderson, de la presidencia del Quórum de los 70, una madre y una abuela. Me encanta la idea de que aun cuando se ha mudado tantas veces, ella siempre ha sabido dónde encontrar su manual y su banda de logros. La hermana Anderson ha estado junto a su esposo y enseñado el Evangelio por todo el mundo. Ha sido un ejemplo de lo que es ser mujer y de bondad como miembro fiel de la iglesia. Cuando era una jovencita de 11 años, la hermana Anderson ansiaba entrar al programa de las mujeres jóvenes. Cuando finalmente llegó su cumpleaños, le dieron un manual de abejitas. La hermana Anderson explica, al comienzo del libro decía, como abejita por el resto de tu vida, establece metas elevadas. Sabía que iba a ser una gran aventura para mí. Llevé mi libro a casa y de inmediato lo leí de tapa a tapa para ver las metas que debía alcanzar durante los 2 años siguientes. Descubrí que habían 80 posibles metas de las cuales escoger. Entusiasmada, decidí que si me esforzaba podría lograr todas las metas de mi libro. Bueno, salvo una. Ir al templo y hacer bautismos por los muertos. no podía hacer bautismos por los muertos porque no había un templo en Florida. La hermana Anderson decidió hablar con su padre de la situación, y su carta continúa. Mi padre vaciló por un momento. No teníamos ninguna otra razón para ir a Utah. Me dijo reflexivamente, Kathy, si logras todas las demás metas del libro de abejitas, viajaremos al templo de Salt Lake para que logres tu última meta. Trabajé en las metas de mi libro de abejitas por 2 años y cumplí 79 de ellas. Mi padre trabajó durante esos 2 años a fin de ahorrar lo suficiente para hacer el viaje al templo. Mi padre mantuvo la promesa que me había hecho. El viaje en avión era muy caro para nuestra familia, así que viajamos en carro más de 8,000 kilómetros, ida y vuelta a Salt Lake City. Qué gozo sentí al entrar en el templo de Salt Lake y cuando, como representante, mi padre me bautizó por los muertos. Siempre estaré agradecida a mi madre y a mi padre por estar dispuestos a hacer del templo una parte importante de mi vida. Con sabiduría, comprendieron que al trabajar en mis metas de las mujeres jóvenes, mi fe se fortalecería. La fe y el sacrificio de mis padres tuvo un gran impacto en mi vida y en las generaciones que me siguen. Como jovencita, la hermana Anderson se esforzó por hacer las cosas pequeñas y sencillas que la ayudarían a llegar a ser una mujer ejemplar, un ejemplo de los creyentes. Y eso es lo que ella ha llegado a ser. Cada una de ustedes tiene la misma oportunidad. Las cosas pequeñas y sencillas que escojan hacer hoy se magnificarán y serán grandes y gloriosas bendiciones mañana. El vivir cada día como ejemplo de los creyentes les ayudará a ser felices y más eficientes, fortalecerá su testimonio, las ayudará a cumplir sus convenios bautismales y las preparará para recibir las bendiciones del templo a fin de que algún día puedan regresar a su Padre Celestial. Ruego que cada una de nosotros se esfuerce por ser ejemplo de los creyentes, que vivamos el Evangelio de Jesucristo y hagamos todo lo que se nos pide que hagamos y que lo hagamos con fe, no dudando nada, con un corazón puro y virtuoso. Es mi ruego sincero y humilde en el nombre de Jesucristo. Amén.
Uno de los momentos más preciados de la vida de una madre es aquel en el que recibe en sus brazos a su niñita recién nacida y se da cuenta de que ese espíritu puro acaba de venir de nuestro Padre Celestial. Es un dulce recordatorio de que somos hijas de nuestro Padre Celestial y que por el hecho de venir de su presencia, una criatura llega a la tierra pura y lista para aprender y progresar. Cuando asistí a la universidad, recibí el Día de las Madres una carta de mi propia madre en la que relataba esta tierna experiencia. Este Día de las Madres es muy especial porque he estado pensando en que desde hace 21 años he tenido el privilegio de ser tu madre. Sentimos que eras alguien especial y te dimos el nombre de Mary. Queríamos que te mantuvieras pura y bondadosa, como lo implica el nombre. Tu tía, que lleva tu mismo nombre, te quería muchísimo y te hizo un hermoso vestidito para tu bendición, confeccionado casi todo a mano, para que recibieras tu nombre en la primera reunión sacramental después de que te llevamos a casa, siendo todavía tan pequeñita. Al leer esa carta, me di cuenta de que la esperanza más grande de mi madre era que permaneciera pura y virtuosa. La virtud es un modelo de pensamiento y conducta que se basa en normas morales elevadas. Ella sabía que la vida sería difícil y que el permanecer virtuosa sería un desafío de toda la vida. Ella deseaba que tuviera las bendiciones del Evangelio para guiarme y ayudarme a cumplir con esa meta. Ustedes, mis queridas jovencitas, ya han tomado muchas buenas decisiones. Ahora deben establecer modelos de virtud que las mantendrán en este sendero durante toda su vida. Busquen ejemplos de los creyentes que puedan estar a su lado para apoyarlas y ayudarlas a llevar una vida de virtud. ¿Por qué el ser virtuosas es tan importante no solo para nuestros padres terrenales, sino también para nuestro Padre Celestial? La virtud trae paz, fortaleza de carácter y felicidad en esta vida. Nuestro Padre Celestial sabía que nos enfrentaríamos con muchas decisiones y desafíos y que un vivir virtuoso nos prepararía para triunfar. Para muchas de ustedes, el día que fueron bendecidas fue su primer paso en el trayecto de una vida virtuosa. Su decisión de ser bautizadas, confirmadas y de recibir el don del Espíritu Santo y sus esfuerzos por participar dignamente de la Santa Cena y renovar su convenio bautismal todas las semanas son pasos cruciales hacia adelante para llevar una vida de virtud. El siguiente paso es el prepararse para ser dignas de entrar en el templo, donde harán otros convenios sagrados y recibirán ordenanzas sagradas, incluso la del matrimonio celestial. Para esto tendrán que ser virtuosas. La juventud es un tiempo decisivo en el que pueden crear modelos de virtud que les ayudarán a dar los pasos necesarios hacia la vida eterna. En aquella visión tan conocida que se encuentra en 1 Nefi capítulo 8, se nos recuerda cuán difícil es permanecer en el camino estrecho y angosto que conduce a la vida eterna. Leí les describió a sus hijos los desafíos a los que se enfrentaron los diferentes grupos de personas que buscaban el árbol de la vida, cuyo fruto era deseable para hacer a uno feliz. Este árbol representaba el amor de Dios. El primer grupo comenzó a ir por el camino estrecho y angosto, pero no se aferraron a la barra de hierro y se perdieron en las tinieblas de oscuridad. Algunas de esas tinieblas o tentaciones que Satanás usa para oscurecer el camino hacia la vida están dirigidas particularmente a las mujeres. Él hace que la castidad y la pureza moral parezcan anticuadas. Él ha logrado que la maternidad parezca algo insignificante. Él ha logrado confundir a las mujeres en cuanto a sus funciones en el plan divino. Para atravesar estas tinieblas, necesitamos la barra de hierro, que representa la palabra de Dios. Debemos estudiar las verdades y los mandamientos que se encuentran en las Escrituras. Debemos escuchar a nuestros profetas, cuyas enseñanzas nos brindarán guía, dirección y protección. Debemos aferrarnos a las normas que se encuentran en el librito para la fortaleza de la juventud. El segundo grupo de personas que leí vio estaba aferrado a la barra de hierro. Avanzaron hacia el árbol. Saborearon la verdadera felicidad, pero lamentablemente su felicidad no duró mucho, ya que cuando miraron a su alrededor, vieron que se burlaban de ellos, se sintieron avergonzados y cedieron a la presión del grupo. Esta es una de las mejores estrategias que Satanás usa con la juventud. Jovencitas, debemos estar unidas en rectitud a fin de que permanezcamos firmes cuando los demás se burlen de nuestras acciones y creencias. Una manera de resistir las presiones del mundo es permanecer en lugares santos y no ser movidos. Manténgase alejadas de las situaciones en las que posiblemente encuentren tentaciones, burlas o desdén. Tal como se nos aconseja para la fortaleza de la juventud, ten el valor de salir del cine o de una fiesta donde se muestren videos, de apagar la computadora o la televisión, de cambiar la estación de radio o de dejar de lado una revista si lo que se está presentando no reúne las normas de tu Padre Celestial. Debemos evitar el material inapropiado de Internet y de los teléfonos celulares, así como la música ofensiva y el baile provocativo. Quizás sea objeto de burlas, quizás las señalen con el dedo, quizás se encuentren solas, pero por favor, tengan la valentía para resistir estas tentaciones. Leí, por fin, vio a aquellos que se aferraron constantemente a la barra de hierro. ¿Qué es lo que les ayudará a avanzar y asirse constantemente a la barra de hierro? Centren su vida en el Salvador y cultiven hábitos diarios de un recto vivir. Lleguen a conocer al Salvador y todo lo que Él ha hecho por ustedes. Aquel grupo se dio cuenta de que no hubieran podido llegar sin la ayuda del Salvador. Recuerden que el poder purificador de la expiación hace posible que seamos virtuosas. Todos cometemos errores, pero tú puedes arrepentirte debido a que el Salvador te ama y ha dado su vida por ti. El arrepentimiento es un acto de fe en Jesucristo. El sacrificio expiatorio del Salvador ha hecho posible que seas perdonada de tus pecados. toma la determinación de participar dignamente de la Santa Cena todas las semanas y de llenar tu vida de actividades virtuosas que te brindarán poder espiritual. Al hacerlo, te fortalecerás en tu habilidad para resistir la tentación, guardar los mandamientos, mantenerte limpia y llegar a ser más como Jesucristo. Los hábitos diarios de una conducta recta las ayudarán a aferrarse constantemente a la barra de hierro. Como Presidencia General de las Mujeres Jóvenes, hemos invitado a las jovencitas a cultivar tres hábitos diarios. Primero, orar a su Padre Celestial por la mañana y por la noche todos los días. Segundo, leer el Libro de Mormón por lo menos 5 minutos todos los días. Y tercero, sonreír. ¿Por qué? Porque tenemos el Evangelio restaurado de Jesucristo, el cual trae verdadera felicidad. Ahora bien, deben recordar que no están solas en este trayecto. Cuando fueron bautizadas y confirmadas, se les dio el don del Espíritu Santo para guiarlas en todos los aspectos de su vida. Necesitarán esa guía. Un vivir virtuoso en todo tiempo y en todas las cosas y en todo lugar nos hace dignas de la compañía constante del Espíritu Santo. Quizás a veces sientan que son las únicas que están recorriendo este sendero. Del mismo modo que seres queridos las rodearon cuando llegaron a este mundo, ahora hay muchas otras personas a su alrededor, tales como sus padres, hermanos y hermanas, líderes de las mujeres jóvenes, amigos, e incluso habrá ángeles alrededor de vosotros para sosteneros. Esta noche miren a su alrededor y busquen a aquellos que puedan ayudarlas en este sendero. Son amistades que están aferradas a la barra de hierro, a pesar de lo que el mundo les diga, que conocen la palabra de Dios y las palabras de los profetas y viven de acuerdo con ellas, que permanecen en lugares santos y no los afectan las presiones del mundo, que centran su vida en el Salvador y en su expiación, y que se esfuerzan a diario por vivir en rectitud. Ellos son ejemplos de los creyentes. Aprendan de ellos. Y jovencitas, ustedes pueden ser ejemplos de los creyentes para ellos y otras personas. Permítanme contarles acerca de Hillary, una jovencita abejita muy ejemplar que vive en Lagos, Nigeria. Algunos de sus compañeros de clase se burlaban de sus normas, especialmente de su ropa modesta. Tomó la decisión de llevar siempre consigo 2 ejemplares del folleto para la fortaleza de la juventud. Cuando alguien la molesta, ella le entrega uno de los folletos y le explica las normas y la razón por las que las sigue. Ella se queda con el otro ejemplar que le sirve como recordatorio de que debe ser obediente a las normas. Debemos unirnos y ayudarnos unas a otras a llenar nuestra vida de aquellas cosas que sean virtuosas, bellas o de buena reputación. Invitamos a todas las jovencitas, madres y de hecho a todas las mujeres que deseen unirse a nosotras en esta causa de la virtud, a completar las nuevas experiencias y proyectos del valor virtud del progreso personal. Hace unas semanas, junto con mi madre, comenzamos a trabajar en el valor de la virtud. Ha sido una dulce bendición para las dos. Al trabajar juntas en las experiencias de este valor, ella compartió conmigo la decisión que tomó cuando era jovencita en la década de los años 1930. Hemos estudiado juntas pasajes de las Escrituras sobre la virtud, la familia, una proclamación para el mundo e incluso para la fortaleza de la juventud. Hemos escrito en nuestro diario y hemos ido al templo juntas. Jovencitas, este es su siguiente paso. Así como tomó 40 años para construir el templo de Salt Lake, piedra por piedra, ustedes están edificando una vida virtuosa paso a paso. Ustedes han hecho convenios de ser obedientes, han tomado buenas decisiones. Los modelos de virtud que desarrollen ahora las ayudarán a aferrarse continuamente a la barra de hierro. Nunca estarán solas, porque el Salvador siempre estará con ustedes y tienen la posibilidad de arrepentirse. Han sido bendecidas con el Espíritu Santo para que las consuele y las guíe. Sigan los ejemplos de los creyentes y procuren ayudar a los demás en su trayecto. Doy testimonio de que somos hijas de nuestro Padre Celestial. Él nos ama y se preocupa por cada una de nosotras, sin importar nuestras circunstancias, ya sea que tengamos 16 años u 86. Su mayor deseo es que tengamos felicidad eterna. De esto testifico humildemente en el nombre de Jesucristo. Amén.
I think that Cuando una se ve, es tan inocente e impura. Esta maravillosa familia me adoptó y nos sellamos en el templo. Y este es mi primer vestido. Lo usé cuando me dieron la bendición de bebé y en el templo. Fui la primera de mi familia que se bautizó. En mi bautismo me vestí de blanco. Sentí que estaba limpia, que no era perfecta, pero que estaba más cerca que nunca de Dios. Al bautizarnos quedamos limpias y por eso nos vestimos de blanco.
Tenía un vestido blanco en la bendición de bebé y cuando me bauticé, y mi meta es casarme de blanco en el templo cuando tenga la edad. Somos hijas de un Padre Celestial que nos ama y nosotras lo amamos a Él. La virtud es ser pura espiritual y físicamente. Para mí, virtud significa mantenerse moralmente limpia, lo que es tener pureza sexual. Creo que también es tener una mente y pensamientos limpios. Al ir al cielo y escuchar al Señor decirte que fuiste una mujer virtuosa y un ejemplo de los creyentes, eso será una gran experiencia. Seremos testigos de Dios en todo tiempo, en todas las cosas y en todo lugar, a medida que procuremos vivir de acuerdo con los valores de las mujeres jóvenes, que son fe,
sé ejemplo de los creyentes, naturaleza divina, en palabra, valor individual, conducta, conocimiento, en caridad, elección y responsabilidad, en espíritu.
Fe, integridad, pureza y virtud. Para casarme en el templo, sé que tengo que ser virtuosa y pura. Al vivir una vida virtuosa, a veces el mundo te dirá que ser virtuosa te limita y que eso te impide hacer muchas cosas, pero en realidad eres libre porque tú misma lo has decidido.
La virtud y el Espíritu Santo están relacionados entre sí. Cuando eres virtuosa, cuentas con el Espíritu Santo para guiarte, orientarte y darte consuelo. No tengo dudas de que Él siempre está ahí si eres virtuosa. Creemos que al aceptar y poner en práctica esos valores, estaremos preparadas para fortalecer el hogar y la familia. Es lo que más quiero. El deseo más profundo, tener una familia eterna. Es bueno tener hermanas mayores que dan el ejemplo. Y siempre juntas, por la eternidad. Hacer convenios sagrados y cumplirlos. Me recuerda el templo, mi meta y mi bautismo. Esos convenios que hice con mi Padre Celestial y con Jesucristo.
Recibir las ordenanzas del templo.
La palabra virtud es que tienes que ser una mujer pura y que tienes que tener unos principios y siempre estar limpia y pura para cualquier momento para entrar al templo.
El espíritu se sentía tan fuerte y supe que podría ser virtuosa para casarme allí. La virtud para mí es vivir como lo haría Cristo. No siempre ser perfecta, pero lograrlo mediante la expiación y gozar de las bendiciones de la exaltación.
La virtud es un requisito para entrar en los santos templos del Señor y recibir la guía del Espíritu. Creo firmemente que una jovencita o un joven virtuoso, guiados por el Espíritu, pueden cambiar al mundo. Pero para hacerlo, debemos volver a la virtud.
Somos hijas de un Padre Celestial. Él nos ama y lo amamos a Él. Y Él desea que seamos virtuosas.
Espero que siempre recuerden cómo se sintieron esta noche. Ahora tendré el placer de dirigirme a ustedes. Después de mis palabras, el coro cantará Más Santidad Dame con Julia Marshall de la estaca Mill Creek East, Salt Lake, en el violonchelo. Una de las preguntas que más me hacen como presidenta nueva de las mujeres jóvenes, ¿cómo es que una madre que tiene 5 hijos y solo una hija califica para ser presidenta? Y mi respuesta siempre es la misma, porque tengo una hija perfecta y porque conozco todos los secretos de los varones. Entonces, esta noche mis hijos me han dado permiso para revelarles uno de esos secretos. Y es este. A los jóvenes virtuosos les atraen las jóvenes virtuosas. Antes de la misión, si les preguntan a los jóvenes la cualidad principal que buscan en una joven, quizás mencionen una basada en las normas del mundo, como la apariencia. Pero después de 2 años en la misión, esos mismos jóvenes regresan a casa y han cambiado. Y la cualidad principal que buscan en su compañera eterna ha cambiado, sin que ustedes se den cuenta. Un exmisionero virtuoso se siente atraído a una mujer joven virtuosa que tiene un testimonio de Jesucristo y está comprometida a vivir una vida de pureza. ¿Qué causó ese potente cambio de corazón? Esos jóvenes entienden su identidad y su papel en el plan de felicidad. Han purificado su vida para poder ser guiados por la compañía constante del Espíritu Santo. Son dignos de entrar en los santos templos del Señor. Son virtuosos. Con razón, las Escrituras nos dicen que agreguemos a nuestra fe virtud, porque es cierto que la virtud ama a la virtud. La luz se allega a la luz. Así como Pablo aconsejó a su joven amigo Timoteo que fuera ejemplo de los creyentes en pureza, esta noche quiero hacer eco de sus palabras, porque la virtud es pureza. Recordarán que hace casi un año nuestra presidencia escaló una montaña y desplegamos una bandera dorada pidiendo un regreso a la virtud. Pedimos que las mujeres jóvenes y adultas en todo el mundo se levantaran y brillaran como estandarte a las naciones. Como resultado, se ha agregado el valor de la virtud al lema de las mujeres jóvenes y al progreso personal para que quede escrita en sus corazones. Esto ha sido inspirado por las palabras y enseñanzas de profetas, videntes y reveladores, y se ha agregado para ustedes y para su época. El presidente Boyd K. Packer ha dicho, no hay nada en la historia de la Iglesia ni en la historia del mundo que se compare con nuestras circunstancias presentes. Nada excede en iniquidad y en depravación lo que hoy nos rodea. Jamás ha habido mayor necesidad de virtud y pureza en el mundo. Al igual que los otros valores, al valor de la virtud se le ha asignado un color simbólico, el dorado, porque el oro es puro, brilla y es un color suave y no chillón. El oro es valioso y se tiene que refinar. Al vivir una vida pura y virtuosa, ustedes serán refinadas por las experiencias de la vida, y al confiar en el Señor y al acercarse más a Él, Él hará que sus corazones sean como el oro. ¿Qué significa regresar a la virtud? Estamos pidiendo un regreso a la pureza moral y a la castidad. La virtud es pureza. La virtud es castidad. La palabra virtud se ha definido como integridad y excelencia moral, poder y fuerza. La base de una vida virtuosa es la pureza sexual, y sin embargo, esa definición ha quedado casi borrada por el mundo. El profeta mormón enseñó que la castidad y la virtud son más caras y preciosas que todas las cosas. van de la mano. No se puede tener una sin la otra. Y nosotros creemos en ser virtuosos. Para ser y permanecer virtuosas, deben ser fieles a su identidad divina y establecer modelos de pensamiento y conducta basados en elevadas normas morales. Esas normas son eternas y no cambian. Las han enseñado los profetas de Dios. En un mundo lleno de verdades relativas, las normas del Señor son absolutas. Se nos dan a cada una para mantenernos sobre el sendero que lleva de regreso a la presencia de nuestro Padre Celestial y de su Hijo Jesucristo. En Doctrina y Convenio, sección 25, el Señor nos aconseja a cada una de sus amadas hijas, a ustedes y a mí, andar por las sendas de la virtud. Ustedes no son comunes, no son ordinarias, son hijas de Dios. Llevan en su interior el poder sagrado de crear vida. Es uno de los máximos dones de Dios a sus amadas hijas. Y ustedes deben salvaguardar ese poder viviendo las normas y permaneciendo virtuosas. Deben salvaguardarlo con pensamientos puros y hechos virtuosos. Al hacerlo, su familia y las generaciones venideras serán fortalecidas y bendecidas. El presidente Brigham Young enseñó que la fortaleza de Sion radica en la virtud de sus hijos e hijas. Ustedes deben proteger su propia virtud y ayudar a otros a estar a la altura de la divinidad que tienen en su interior. En todo sentido, ustedes son guardianas de la virtud. El presidente David O. McKay enseñó que la mujer debe ser la reina de su propio cuerpo. ¿No sabéis que sois templo de Dios? ¿Que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Mi pregunta para cada una de ustedes es, si nosotras no defendemos la virtud, ¿quién lo hará? Hace poco supe de un grupo de mujeres jóvenes en Perú que escalaron una montaña y desplegaron su bandera al mundo. Otro grupo de mujeres jóvenes y sus líderes en Virginia escribieron su testimonio y, al igual que las de Perú, desplegaron sus banderas al mundo. He recibido fotografías de muchas de ustedes desde California hasta Costa Rica que han hecho el compromiso de permanecer virtuosas y que dirigen al mundo en el regreso a la virtud. Cuando yo era jovencita, mis líderes pidieron que escogiéramos un símbolo que representara la vida que viviríamos y lo que nos esforzaríamos por ser como hijas de Dios. Luego cosimos esos símbolos en nuestras bandas que llevábamos sobre el hombro y que eran nuestras banderas personales al mundo. Yo escogí el símbolo de la rosa blanca porque las rosas se vuelven más hermosas al florecer, y escogí el color blanco por la pureza. Insto a cada una de ustedes a reflexionar en cuál sería su bandera personal si pudieran dar un mensaje al mundo. A few years ago, my daughter and I, along with two other friends, were backpacking in the Teton Mountain Range. Hace unos años, mi hija y yo y dos amigas escalamos con mochilas las montañas Tetón. Queríamos aventura y le preguntamos al guarda forestal si había un camino poco conocido. Nos mencionó una caminata sin sendero que atravesaba campos, riachuelos, rocas y un lago prístino y terminaba en nuestro destino, que era el muro. Nos gustó la idea. Nos dio instrucciones en cuanto a la dirección básica y dijo, quédense alto en la montaña, no bajen a los sauces porque ahí es donde están los osos. Busquen los hitos que les indicarán el camino. Los hitos son pilas de piedras apiladas que forman una señal ecológica. Partimos temprano a la mañana siguiente. Caminamos un rato entre los sauces, lo cual me puso muy nerviosa. Luego vimos el primer hito en la ladera del monte y nos dirigimos a él. Escalamos de un hito a otro. A veces parecía que estábamos perdidas porque pasábamos un buen rato sin ver otro hito, pero luego sentíamos alivio cuando veíamos otro y todo estaba bien. Llegamos a un campo muy grande de rocas grandes y tuvimos que ayudarnos unas a otras a subir con las mochilas. Fue muy difícil, pero al anochecer llegamos al hermoso lago prístino donde acampamos. Teníamos panoramas exquisitas en todas las direcciones. La difícil caminata había valido la pena. Sin embargo, temprano a la mañana siguiente me despertó un fuerte viento. Había descendido la neblina sobre el lago y era casi imposible ver en ninguna dirección. Empacamos la tienda y las bolsas para dormir y comenzamos a rodear el lago, iniciando el ascenso a nuestro destino, el muro. Nunca me había sentido tan feliz de llegar al muro. Así nos sentíamos todas. Nos acercamos al enorme muro de granito y lo besamos. Habíamos llegado. Ante ustedes esta noche, pido a las mujeres jóvenes de la iglesia que se levanten con el regreso a la virtud y digo con las palabras de Isaías, vengan al monte de Jehová. Será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. No son muchos los que viven una vida de virtud. Nos llevará por campos, riachuelos y lagos prístinos y también por campos de rocas. Tendremos que ayudarnos y elevarnos unas a otras. El sendero puede ser difícil, pero si estamos dispuestas, las recompensas serán eternas. Al escalar, no bajen a los sauces, permanezcan en alto sobre la montaña. Ustedes son valiosas hijas de Dios, y debido al conocimiento que tenemos de nuestra identidad divina, todo debe ser diferente para nosotras, la forma de vestir, el lenguaje, prioridades, enfoque. No debemos buscar que el mundo nos guíe y si nuestra verdadera identidad ha sido borroneada por errores o pecados, podemos cambiar, dar la vuelta, arrepentirnos y volver a la virtud. Podemos subir y salir de los sauces. La expiación del Salvador es para ustedes y para mí, y Él nos invita a cada una a venir a Él. La vida virtuosa de ustedes les dará la confianza, el poder y las fuerzas necesarios para escalar. Serán bendecidas con la compañía constante del Espíritu Santo. Sigan la inspiración que reciban y obedézcanla. Tal como los hitos en el sendero poco conocido, el Espíritu Santo les mostrará todas las cosas que deben hacer. Él enseñará y testificará de Cristo, quien marcó la senda y nos guía. Su virtud personal no solo les permitirá tener la compañía constante del Espíritu Santo, sino también les facultará para tomar las decisiones que les permitan ser dignas de entrar en el templo para hacer y guardar convenios sagrados y recibir las bendiciones de la exaltación. Prepárense espiritualmente para ser merecedoras de entrar en la presencia del Padre Celestial. Prepárense ahora para el templo, la montaña del Señor. Nunca permitan que se nuble la meta del templo. Entren a su presencia con pureza y virtud y reciban sus bendiciones, sí, todos sus bienes. Dentro de su santa casa serán purificadas, instruidas e investidas de poder y guardadas por sus ángeles. Debemos saber y comprender que, como dijo Winston Churchill en un momento crítico de la Segunda Guerra Mundial, a todo hombre y a toda mujer joven le llega ese momento especial en el que, en sentido figurado, se le da un toquecito en el hombro y se le ofrece la oportunidad de hacer algo especial, singular para él o ella y su propio talento. ¡Qué tragedia si en ese momento se encontrara desprevenido o falto de preparación para la obra que sería su logro supremo! Este es un momento crítico. A ustedes se les está dando el toquecito en el hombro. Se están preparando ahora para esa obra que será su logro supremo. Se están preparando ahora para la eternidad. El año pasado, cuando el presidente Monson me llamó a ser la presidenta general de las mujeres jóvenes, al salir de su oficina, él extendió la mano hacia un ramo de rosas blancas, tomó una del florero y me la dio. En ese mismo momento, supe por qué me dio esa rosa blanca. Recordé la época en que yo era una mujer joven y escogí la rosa blanca como mi símbolo de pureza, mi bandera personal. ¿Cómo lo supo el presidente Monson? Me llevé esa preciosa rosa a la casa, la puse en un hermoso florero de cristal y la coloqué en una mesa donde pudiera verla todos los días. Esa rosa me recordaba a diario la importancia de mi propia pureza y virtud personal, y me recordaba a ustedes. Su pureza personal les permitirá ser una fuerza para el bien y una influencia recta en el mundo. Realmente pienso que una mujer joven virtuosa, guiada por el Espíritu, puede cambiar el mundo. Que esa sea su meta y el deseo de su corazón, y que sean bendecidas al esforzarse por permanecer virtuosas. Lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. Jovencitas del coro, gracias por enseñarnos con sus hermosas palabras y su música inspiradora. Expresamos nuestro sincero agradecimiento a todos aquellos que han hablado y brindaron la hermosa música para esta noche. Ahora tendremos el privilegio de escuchar a nuestro amado profeta, el presidente Thomas S. Monson. Después de las palabras del presidente Monson, el coro y la congregación cantarán el himno número 166, Firmes Creced en la Fe. La última oración será ofrecida por Musna Bukhari, un araulel de la estaca Provo, Utah, Edgemont Sur. Presidente Monson.
My dear young sisters,
mis queridas jóvenes hermanas, qué gloriosa vista son. Reconozco que fuera de este magnífico centro de conferencias hay miles reunidas en capillas y en otros recintos de muchas partes del mundo. Ruego la ayuda divina al aceptar la oportunidad de dirigirme a ustedes. Hemos escuchado mensajes oportunos e inspiradores de las líderes generales de las mujeres jóvenes. Son mujeres excelentes, llamadas y apartadas para guiarlas y enseñarles. Ellas las aman, al igual que yo. Ustedes han venido a esta tierra en una época gloriosa. Las oportunidades que tienen por delante son casi ilimitadas. Casi todas ustedes viven en casas cómodas, tienen familias que las aman, comida adecuada y ropa suficiente. Además, la mayoría de ustedes tiene acceso a increíbles avances tecnológicos. Se comunican por teléfono celular, mensajes de texto, mensajes instantáneos, correos electrónicos, blogs, Facebook y medios similares. Escuchan música en sus iPods y reproductores MP3. Desde luego, esta lista representa solo algunas de las tecnologías que tienen a su disposición. Todo eso resulta un poco impresionante para alguien como yo, que creció cuando las radios eran grandes muebles que se colocaban en el piso y casi no existían televisores, ni mucho menos las computadoras y los teléfonos celulares. De hecho, cuando tenía la edad de ustedes, la mayoría de las líneas telefónicas eran compartidas. En nuestra familia, si queríamos usar el teléfono, primero teníamos que levantarlo y oír para asegurarnos de que ninguna otra familia estuviera usando la línea, ya que varias familias compartían la misma línea. Podría pasar toda la noche mencionando las diferencias que existen entre mi generación y la de ustedes. Me basta decir que mucho ha cambiado desde la época en que yo tenía la edad de ustedes y el presente. Aunque este es un periodo extraordinario en el que abundan las oportunidades, ustedes también afrontan desafíos que son propios de esta época. Por ejemplo, las mismas herramientas tecnológicas que he mencionado ofrecen oportunidades al adversario para tentarlas y atraparlas en su red de engaño, con la esperanza de apoderarse de su destino. Al contemplar todo lo que afrontan en el mundo hoy, me viene una palabra a la mente que describe un atributo que todos necesitamos, pero que ustedes, en este momento de su vida y en este mundo, necesitarán de forma especial. Ese atributo es el valor. Esta noche me gustaría hablarles sobre el valor que necesitarán en tres aspectos de su vida. Primero, el valor para abstenerse de juzgar a los demás. Segundo, el valor para ser castas y virtuosas. Y tercero, el valor para defender la verdad y la rectitud. Permítanme hablar primero del valor para abstenerse de juzgar a los demás. Quizás se pregunten, ¿eso realmente requiere valor? Yo les respondo que creo que hay muchas ocasiones cuando abstenerse de juzgar o al decir chismes o criticar, los cuales por cierto son similares al juzgar, requieren un acto de valor. Lamentablemente hay quienes sienten la necesidad de criticar o denigrar a los demás. De seguro se han encontrado con ese tipo de personas y lo harán en el futuro. Mis queridas amigas, no existe la necesidad de preguntarse cómo debemos comportarnos en esas situaciones. En el Sermón del Monte, el Salvador declaró, «No juzguéis». Más adelante amonestó, «Cesad de criticaros el uno al otro». Al estar rodeadas de sus compañeras y sientan la presión del grupo para criticar y juzgar, se requerirá verdadero valor para no participar en ello. Me atrevo a decir que hay jovencitas a su alrededor que, debido a comentarios hirientes y críticas, a menudo quedan excluidas. Parece ser la modalidad, en especial a la edad de ustedes. Ser un tanto cruel o evitar a las personas que parezcan ser diferentes o no concuerden con lo que nosotros o los demás creemos que esas personas deberían ser. El Salvador dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. La Madre Teresa, una monja católica que trabajó entre los pobres de la India casi toda su vida, dijo esta verdad: si juzgas a las personas, no tendrás tiempo de amarlas. Una amiga me contó una experiencia que tuvo hace muchos años cuando era una adolescente. En su barrio había una jovencita llamada Sandra, que había sufrido una lesión al nacer, lo que le ocasionó cierta forma de discapacidad mental. Sandra anhelaba ser parte del grupo con las otras jóvenes, pero lucía discapacitada, actuaba como discapacitada, su ropa siempre estaba desarreglada y a veces hacía comentarios imprudentes. Aunque Sandra asistía a las actividades de la mutual, la maestra era siempre la que tenía que acompañarla y tratar de hacerla sentir bienvenida y valorada, pues las jóvenes no lo hacían. Después algo ocurrió. Una joven nueva de la misma edad se mudó al barrio. Nancy era una joven linda, pelirroja, segura de sí misma y popular que se integraba fácilmente. Todas las jóvenes querían ser sus amigas, pero Nancy no limitaba su amistad. De hecho, se esforzó por ser amiga de Sandra y asegurarse de que se la incluyera en todo. Nancy realmente valoraba a Sandra. Naturalmente, las demás jóvenes lo notaron y empezaron a preguntarse por qué nunca habían sido amigas de Sandra. Ahora eso no solo parecía aceptable, sino deseable. Con el tiempo, empezaron a darse cuenta de lo que Nancy les estaba enseñando con su ejemplo, que Sandra era una hija valiosa de nuestro Padre Celestial, que tenía algo que aportar y que merecía ser tratada con amor, bondad y una actitud positiva. Un año después, cuando Nancy y su familia se mudaron del vecindario, Sandra se había integrado totalmente en el grupo de jovencitas. Mi amiga dijo que desde entonces, ella y las otras jóvenes se aseguraron de que ninguna joven quedara excluida sin importar lo que las hiciera ser diferentes. Habían aprendido una lección eterna y valiosa. El amor genuino transforma vidas y cambia la naturaleza humana. Mis preciadas jóvenes hermanas, ruego que tengan el valor para abstenerse de juzgar y criticar a las personas que las rodean, así como el valor para asegurarse de que todas sean incluidas y se sientan amadas y valoradas. Me referiré ahora al valor que necesitarán para ser castas y virtuosas. Ustedes viven en un mundo en que gran parte de los valores morales han sido dejados de lado, donde el pecado se exhibe de modo evidente y las asedian tentaciones para desviarlas del sendero estrecho y angosto. Hay muchas voces que les dicen que son demasiado ingenuas, que tienen un problema si todavía creen que existe el comportamiento moral, inmoral, perdón. El Señor declaró: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Se requiere gran valor para permanecer casta y virtuosa en medio de las ideas que se aceptan en estos tiempos. En el mundo de hoy, muy pocos piensan que un joven y una señorita se mantendrán moralmente limpios y puros antes del matrimonio. ¿Hace eso que el comportamiento inmoral sea aceptable? De ninguna manera. Los mandamientos de nuestro Padre Celestial no son negociables. La cita del comentarista de noticias Ted Koppel, anfitrión por muchos años del programa Nightline de la cadena ABC, es poderosa. Nos hemos convencido, dice él, de que los slogans nos salvarán. Inyéctate si lo requieres, pero usa una aguja limpia. O disfruta del sexo cuando quieras y con quien quieras, pero protégete. No. La respuesta es no. No porque no está de moda o no sea sensato, ni porque terminarás en la cárcel, ni por morir en la sala de enfermos de SIDA, sino porque está mal. Lo que Moisés trajo del monte Sinaí no fueron las 10 sugerencias. Son mandamientos. Son, no eran. Mis dulces jóvenes hermanas, conserven una perspectiva eterna. Estén alerta a cualquier cosa que pudiera robarles las bendiciones de la eternidad. La ayuda para mantener la perspectiva correcta en estos tiempos de indulgencia proviene de muchas fuentes. Un recurso valioso es su bendición patriarcal. Léanla con frecuencia, estudienla detenidamente, déjense guiar por sus advertencias, vivan para merecer sus promesas. Si aún no han recibido su bendición patriarcal, planeen el momento de recibirla y luego atesórenla. Si alguna ha tropezado en su jornada, hay un camino de regreso. El proceso se llama arrepentimiento. Nuestro Salvador murió para darles a ustedes y a mí ese bendito don. El sendero puede ser difícil, pero la promesa es real. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y no me acordaré más de ellos. Hace algunos años, otra primera presidencia hizo esta declaración y la primera presidencia de ustedes hoy se hace eco de ese llamado. A los jóvenes, rogamos que vivan una vida pura, porque la vida impura solo trae sufrimiento, angustia y problemas físicos. Y en lo espiritual, es la senda hacia la destrucción. Cuán gloriosa es y cuán cerca a los ángeles está la juventud que es pura. Esa juventud experimenta gozo inexpresable aquí y dicha eterna en la vida venidera. La pureza sexual es la posesión más preciada, es la base de toda rectitud. Ruego que tengan el valor para ser castas y virtuosas. Mi última súplica de esta noche es que tengan el valor para defender la verdad y la rectitud. Debido a que la tendencia de la sociedad de hoy está lejos de los valores y principios que el Señor nos ha dado, casi con certeza tendrán que defender aquello en lo que creen. A menos que las raíces de su testimonio estén firmemente arraigadas, les resultará difícil soportar las burlas de los que cuestionen su fe. Si su testimonio del Evangelio, del Salvador y de nuestro Padre Celestial está bien cimentado, influirá en todo lo que hagan a lo largo de la vida. Lo que más desea el adversario es que ustedes permitan que los comentarios burlones y las críticas contra la Iglesia les causen dudas e incertidumbre. Su testimonio, si lo nutren constantemente, las mantendrá a salvo. Recordemos la visión de Ley del árbol de la vida. Él vio que había muchos de los que se hacían a la barra de hierro y habían avanzado por el vapor de tinieblas hasta finalmente llegar al árbol de la vida y participar del fruto del árbol. Miraron en derredor de ellos como si se hallasen avergonzados. Ley se preguntó cuál sería la causa de su vergüenza. Al dirigir la mirada alrededor, vio del otro lado del río un edificio grande y espacioso, y estaba lleno de personas, tanto ancianas como jóvenes, hombres así como mujeres, y la ropa que vestían era excesivamente fina, y se hallaban en actitud de estar burlándose y señalando con el dedo a los que estaban comiendo del fruto. El edificio grande y espacioso de la visión de Ley representa a los del mundo que se burlan de la palabra de Dios y ridiculizan a los que la aceptan, a los que aman al Señor y cumplen los mandamientos. ¿Qué sucede con los que se avergüenzan cuando se burlan de ellos? Ley nos dice, y después que hubieron probado del fruto, se avergonzaron a causa de los que se mofaban de ellos y cayeron en senderos prohibidos y se perdieron. Mis queridas jóvenes hermanas, con el valor de sus convicciones, ruego que declaren junto al apóstol Pablo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. En caso de que se sientan incompetentes ante la labor que les aguarda, les recuerdo otra declaración conmovedora del apóstol Pablo, de la cual pueden obtener valor. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Para finalizar, deseo contarles el relato de una joven valiente cuya historia ha trascendido las edades como un ejemplo de valor en la firme defensa de la verdad y de la rectitud. La mayoría de ustedes conoce el relato del Antiguo Testamento sobre Esther. Es un relato muy interesante e inspirador de una hermosa joven judía cuyos padres habían fallecido y un primo mayor, Mardoqueo, y su esposa la criaron. Mardoqueo trabajaba para el rey de Persia, y cuando el rey estaba en busca de una reina, Mardoqueo llevó a Esther al palacio y la presentó como candidata, pero le advirtió que no revelara que era judía. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres y la hizo su reina. Amán, el principal de la corte del rey, se llenaba de ira más y más porque Mardoqueo no se inclinaba ante él ni le rendía reverencia. Como represalia, Amán convenció al rey, de forma un tanto astuta, de que había un pueblo en todas las 127 provincias del reino cuyas leyes eran diferentes a las de los demás, que no guardaban las leyes del rey y que debían ser destruidos. Sin mencionar el nombre de ese pueblo al rey, se refería a los judíos, entre los que estaba Mardoqueo. Con el permiso del rey para atender el asunto, Amán envió cartas a los gobernadores de todas las provincias y les mandó destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en el día 13 del mes duodécimo. Por medio de un siervo, Mardoqueo informó a Esther del decreto en contra de los judíos. y le pidió que fuera a suplicar al rey por su pueblo. Esther al principio vaciló y le recordó a Mardoqueo que era contra la ley que cualquiera entrara al patio central del rey sin ser llamado. El resultado sería la pena de muerte, a menos que el rey extendiera su cetro de oro para dejar vivir a la persona. La respuesta de Mardoqueo a la duda de Esther fue franca. Él le escribió: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, tú y la casa de tu padre pereceréis. Y luego agregó esta curiosa pregunta: ¿y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Como respuesta, Esther le pidió a Mardoqueo que reuniera a todos los judíos que pudiera y le solicitara que ayunaran 3 días por ella y que ella y sus doncellas harían lo mismo. Ella declaró: entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Esther había cobrado valor y permanecería firme e inmutable por lo que era justo. Preparada física, emocional y espiritualmente, Esther entró en el patio interior de la casa del rey. Cuando el rey la vio, extendió el cetro de oro y le dijo que le otorgaría cualquier petición que tuviera. Ella invitó al rey a un banquete que había preparado y durante ese banquete le dio a conocer que era judía. También expuso la conspiración encubierta de Amán para exterminar a todos los judíos del reino. La súplica de Esther para salvar su vida y la de su pueblo fue concedida. Mediante el ayuno, la fe y el valor, Esther salvó a una nación. Es probable que a ustedes no se les pida arriesgar su vida para defender sus creencias como lo hizo Esther. Sin embargo, es muy posible que se encuentren en situaciones que requieran gran valor para defender la verdad y la rectitud. Les reitero, mis queridas jóvenes hermanas, que aunque siempre ha habido desafíos en el mundo, muchos de los que ustedes afrontan son exclusivos de esta época. Pero ustedes son algunas de las hijas más fuertes de nuestro Padre Celestial, y Él las ha reservado para venir a la tierra para esta hora. Con la ayuda de Él, tendrán el valor de afrontar lo que venga. Aunque en ocasiones el mundo parezca oscuro, ustedes tienen la luz del Evangelio, que será como un faro para guiar su camino. Mi ruego más ferviente es que tengan el valor que se requiere para abstenerse de juzgar a los demás, el valor para ser castas y virtuosas, y el valor para defender la verdad y la rectitud. Al hacerlo, serán ejemplos de los creyentes y su vida será llena de amor, paz y gozo. Que así sea, mis queridas jóvenes hermanas. Ruego en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.
Nuestro querido Padre Celestial, estamos muy agradecidos por habernos reunido aquí hoy para escuchar la palabra de nuestro líder y nuestro profeta. Estamos tan agradecidos por la expiación y por todo lo que nos has dado. Estamos agradecidos por el nuevo valor de virtud. Y Padre Celestial, te pedimos que por favor nos ayudes como mujeres jóvenes para que seamos virtuosas y a seguir tus mandamientos que nos has dado. Te pedimos que por favor nos ayudes a prepararnos para que podamos ir al templo y para que podamos ser más como Cristo y amarnos mutuamente. Estamos agradecidas por las muchas bendiciones y te amamos tanto y decimos estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén.